Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. 35 millones de españoles tienen al menos una dosis de la vacuna. Con la pauta completa hay 13.300.000. Este avance se refleja en la cifra de fallecidos. Extremadura lleva 15 días sin registrar ningún muerto por coronavirus. En Baleares han estado 12 días, 6 en Murcia, 5 días en Galicia. Así prácticamente en todas las comunidades. También se puede comprobar en las unidades de cuidados intensivos. Hoy nos hemos colado en la UCI del Hospital de Fuenlabrada. En este centro madrileño crearon una unidad extra para los pacientes COVID más graves, con neumonías bilaterales severas. La noticia es que esa unidad ha cerrado. La UCI sigue con su actividad habitual, pero sin una unidad especial para ingresos con coronavirus. Esta buena noticia la ha destacado en Herrera en COPE María Jesús Luengo, que es supervisora de la UCI del Hospital de Fuenlabrada.
Ha llegado el momento de cerrar una etapa que nos ha tenido en vilo pues todo este tiempo, pero muy satisfechos con todos los profesionales, nos hemos apoyado unos a otros, hemos tenido días muy malos de ánimo en el que no veíamos salida en el corto plazo y yo creo que pues hemos conseguido estos buenos resultados.
Estuvimos con ellos en los momentos más duros de la pandemia, compartimos esas situaciones de máxima tensión en la UCI y les hemos querido acompañar también en un día tan importante después del cierre de la unidad extra de la UCI de un hospital como este. Las buenas noticias se reparten por prácticamente todos los hospitales de España. Hemos estado también en Murcia. Allí han sufrido picos muy delicados. La ocupación actual abre muchas puertas a la esperanza. El doctor Piñera es jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía en Murcia.
Ahora mismo la situación está muy normalizada porque tenemos solamente 2 enfermos ingresados en UCI, que ingresaron uno ayer, chico de 53 años, y en la planta tenemos 5 enfermos ingresados COVID. Ahora estamos dedicando 5 habitaciones y en los peores momentos nuestro hospital tiene 8 alas. De las 8 llegamos a dedicar 5 alas al COVID.
Por lo demás, hoy es noticia Sergio Ramos.
Volverá a sacar Modric, todo el Atlético en el área. Ahí está Modric, que va a sacar el córner. Saca Modric, arriba Thiago, remata Ramos. ¡Gol!
El minuto 93 de la décima en Lisboa es un símbolo para todo el madridismo. No es un futbolista más. El capitán del Real Madrid es el mejor central de la historia del club blanco. Su palmarés da vértigo, 22 títulos en 16 temporadas en el Real Madrid. 4 Champions, 5 Ligas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas. Hoy Ramos ha dicho adiós con este mensaje.
Y cómo no, agradecer a la afición. La afición me llevó en volandas en los momentos malos, en los buenos. Y me hubiese gustado, ¿no?, despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. Esto, más que un hasta siempre, es un hasta luego. Porque tarde o temprano volveré. Así que nada, muchas gracias a todos.
Lágrimas en los ojos, acompañado de su familia, con la presencia también, ha intervenido en ese acto del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El Real Madrid va a tener muy complicado sustituir a Ramos y, sin entrar en los motivos de su marcha, no hay duda de que, como pasó con la salida de Cristiano, los madridistas le van a echar mucho de menos. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Los representantes de los empresarios salen en defensa de los indultos a los presos separatistas. Lo ha hecho hoy tanto el presidente de la patronal COE como el vicepresidente del Círculo de Economía, Jordi Gual.
No son concesiones inaceptables y mucho menos vergonzosas, sino el inicio de un diálogo del que en algún momento puedan salir soluciones políticas que encaucen el conflicto.
Gual precisamente fue el encargado de trasladar la sede de Caixa a Valencia por los efectos negativos que tuvo el proceso separatista. En el mismo acto y en línea contraria ha hablado el líder del PP, Pablo Casado.
No podemos aceptar que se hable de la Constitución como venganza o que se hable de una sentencia de un tribunal democrático como castigo. Mi pregunta es si no van a generar más frustración en el futuro.
Hoy además te estamos contando que Hacienda vigila los pagos recurrentes que puedas hacer o recibir a través de aplicaciones como el Bizum. El máximo mensual de pagos con esta aplicación acaba de reducirse a 60 euros al mes para evitar el blanqueo. Además, España es uno de los países europeos donde más está creciendo el interés por cobrar bajo demanda. Los salarios por semanas o quincenas se extienden.
Lo que va a lograr es que los profesionales que lo necesiten sean más productivos, estén más contentos en las empresas.
Te damos enseguida más detalles en un día que tiene la misma banda sonora de ayer en toda España. Siguen las tormentas y el granizo que anoche causaban estragos, sobre todo en La Rioja, Galicia, País Vasco, Castilla y León o Madrid. El tráfico todavía hoy se resiente en la capital porque siguen cerrados varios túneles por inundaciones que pueden repetirse. Se espera que las tormentas hoy sean especialmente fuertes en Aragón, Navarra, Cataluña y País Vasco, que están en alerta naranja.
Y te hablo también de tiroteos, de apuñalamientos o de reyertas en plena calle. En los últimos meses hemos vuelto a tener noticias de la actividad de los trinitarios o de los Dominican Don't Play.
Enterros entenderás que soy la ley, gritando con orgullo lo que soy. Listos para la batalla, mi madre me hizo un guerrero, no te metas con nosotros.
Su hábitat son los colegios, parques y canchas deportivas. Su objetivo son niños con apenas 12 o 13 años y de familias desestructuradas. Y por eso han recobrado fuerza con la pandemia. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Vamos a conocer en la tarde de COPE hoy a Kevin, que fue el líder de los Latin Kings, y a Jessica, que perteneció a los Trinitarios. Nos cuentan una vida de sufrimiento hasta que los dos consiguieron salir de las bandas. Kevin tuvo una infancia difícil y acabó metiéndose en los Latin Kings por su carácter violento. Consiguió ascender hasta muy arriba dentro de la banda, pero tuvo que pagar un alto precio.
Yo iba armado porque o me pillaban solo, o para defenderme, o yo incluso daba, antes de ir a mi casa, yo daba unas 30 vueltas por casa para que
para controlar
de que nadie me estaba siguiendo.
Ya. A las 5:30, hoy en la tarde de COPE, Antonio, estas historias de bandas latinas.
Gracias, Fernando. Hemos contado las novedades de Bizum. Se limita a 60 pagos al mes. Es la nueva novedad de este sistema de pago directo a través del teléfono móvil. Atento a estos datos. Hubo casi un 18% más de mortalidad en 2020 en España. Hoy estamos conociendo el balance definitivo de muertes y nacimientos durante el año en el que la pandemia afectó no solo a los contagiados, sino también a otros muchos pacientes de otras enfermedades que se vieron afectados por lo que pasaba. En total, el exceso de mortalidad fue de 75.305 personas más que el año anterior. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, como hemos contado varias veces aquí en COPE, esas defunciones se concentraron en los meses más duros de la pandemia. En marzo de 2020 las muertes crecieron un 57% con respecto al mismo mes de 2019, mientras que en abril subieron un 78%, también estableciendo la misma comparativa. Desde que hay registros en 1941, en plena posguerra española, nunca han muerto en España tantas personas en un solo año, cerca de 500.000. También ha caído la esperanza de vida en nuestro país. Lo ha hecho en más de un año. Hoy de media en España una persona vive 82 años. En el caso de los hombres, menos, hasta los 79. En el de las mujeres, más, hasta los 85.
La foto de los efectos que ha tenido la pandemia en la población española se completa también, Lorena, con la drástica caída de los nacimientos y una evidencia de las bodas.
Menos alegrías tuvo el año pasado en forma de nacimientos y bodas. Nacieron un 6% menos de niños que en 2019. Es una tendencia porque en la última década la natalidad en España ha caído un 30%. Las mujeres seguimos retrasando el momento para ser madres. La edad media se sitúa en 32 años y el número medio de hijos por mujer es de 1,18, el valor más bajo de este siglo. Menos niños y menos bodas. En 2020 se casaron casi la mitad de parejas que en el año anterior, la cifra más baja desde el inicio de la democracia en España. También seguimos retrasando la edad media para contraer matrimonio. 40 años tienen los hombres cuando dan el paso, 37 las mujeres.
Frente a la dura realidad que vivimos en 2020, a día de hoy hablamos de optimismo general y de buenos datos, como te contaba al principio. Mejoría que, entre otras cuestiones, permite que hoy haya comenzado en Baleares un congreso sanitario al que asisten 800 médicos. Esto era impensable hace apenas unas semanas. Ramón Vidal dirige el Palacio de Congresos de Palma.
Esto genera una confianza enorme y aparte pues es el pistoletazo de salida de los grandes eventos.
Todos los médicos que asisten están vacunados y el personal que todavía no se ha vacunado se somete cada día a un test de antígenos. También a Baleares ha llegado hoy el primer crucero en 15 meses. Con todo, hay una pregunta que sigue recorriendo toda España.
Yo quería preguntarle por las mascarillas.
Le voy a insistir también para mi misma pregunta.
Ministra, soy un poco pesada también, yo con el tema de las mascarillas.
Bueno, los periodistas lo intentamos una y otra vez para intentar saber ¿Cuándo va a acabar la obligación de las mascarillas al aire libre? Pero el gobierno sigue sin concretar.
Tiempo pronto, el modo de acuerdo, como he dicho, con el marco legal y de manera coordinada.
La ministra de Sanidad, como Sánchez, dice que será pronto. Lo que no hay duda es que lo van a intentar capitalizar, como si fuera una decisión exclusivamente suya. De momento nos vamos a Francia, que hoy ya se quita la mascarilla al aire libre. ¿Cómo han cambiado las calles de París? Asunción Serena, buenas tardes.
En la Rue du Commerce, como su nombre indica, hay un comercio tras otro y numerosas personas que van y vienen por esta calle semi-peatonal. El anuncio del fin de la mascarilla ha sido acogido diversamente. Unos, como Claude, la llevan en el bolsillo de la camisa. Me la acabo de quitar, pero cuando voy a la panadería me la pongo. Otros, como Soraya, nos la quitan mientras no estén vacunados. Todavía no he tenido mi segunda dosis de vacuna y estoy más segura así. Prefiero llevarla todo el día. Y los hay como Agnès, que en realidad nunca la ha usado en el exterior y está contenta de ver de nuevo la cara de la gente. Es un placer poder mirar a la gente, tener delante sus rostros. Eso cambia todo. Eso sí, aunque no se la ponía en el exterior, sí en el interior, como ahora cuando entré al supermercado para hacer la compra de la semana.
¿Y de las calles de París a las de tu barrio o de tu ciudad? Bueno, ya estamos preguntando a los oyentes de Mediodía Cope por esas imágenes de normalidad, imágenes de reapertura que ves a tu alrededor, que van avanzando progresivamente. ¿Cuál es el cambio más significativo que ves en tu zona, que falta todavía para que todo sea normal? Son preguntas que hemos lanzado hoy en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000.
Es que la gente está más contenta, la gente está más positiva, la gente se siente más segura.
De momento lo veo todo igual que estaba hasta ahora.
Y la normalidad que veo en la calle es bastante importante y buena, pero poco a poco.
Lo que es la apertura lo noto la gente, que está más suelta con el tema de las medidas de seguridad.
Más alegría, más suelta. En tu caso, ¿cuál es el cambio más significativo? ¿Y qué falta para que todo sea normal en tu entorno? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. Hoy la luz es un pelín más barata, solo un poco, un 1,7% menos que ayer, que fue el tercer día con el precio más caro en la factura eléctrica. Hay que tener en cuenta que en las últimas dos semanas se ha encarecido de media un 45%, es decir, unos 28 euros. Pero es que el combustible, gasol y gasolina, han subido de media un 22% en lo que va de mes. ¿Podrían tomarse otras medidas para abaratar estos costes? El gobierno dice ahora que sí. En concreto se refieren al precio de la luz.
No es descartable la suspensión de alguno de los elementos fiscales con carácter excepcional y provisional.
Es una posibilidad que habría la ministra de Transición Ecológica. Bajar impuestos. Y hoy en COPE nos hemos puesto manos a la obra para contarte esas diferentes opciones con las que pueden jugar. ¿Cuáles y cuántos podrían bajarnos cuántos impuestos en la factura de la luz? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
De momento, Antonio, se da por hecho que el gobierno estudia volver a suspender el impuesto a la producción eléctrica, como ya hizo en 2018, cuando el precio medio del megavatio hora estaba en los 70 euros. Hoy está en los 93 en el mercado mayorista. Se trata este impuesto pues de un gravamen que pagan las centrales productoras, es del 7%, y ese ahorro se trasladaría al precio de los consumidores. ¿Cuánto se notaría? Los expertos consultados hablan de una rebaja del 4% y de unos 2 euros menos para una factura media con tarifa regulada. De momento el gobierno no se refiere al IVA, que está en el 21% de los más altos de Europa, o al impuesto especial del 5% con el que el año pasado recaudó 1.200 millones de euros. Hoy el precio medio del megavatio hora está en los 93 euros. El mercado mayorista se ha reducido un poco con respecto a ayer. Mañana también baja otro poco, 92,6 euros, pero siguen niveles muy altos. La factura ya es un 40% más cara en estos primeros 15 días.
Recuerda, hoy la luz más cara se pagará entre las 9 y las 10 de la noche y la más barata dentro de un par de horas de 5 a 6 de la tarde. Nos escuchan ocurrió hace justo un mes. Es el sonido de aquella invasión intencionada de Ceuta, ordenada por Marruecos. Las fuerzas marroquíes levantaron los controles y abrieron los pasos para poder entrar a España libremente. Cosa que hicieron hasta 10.000 personas durante 4 días. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Un mes después, miles de personas siguen en las calles de Ceuta y solo han salido a la península 11 menores para ser acogidos en otras comunidades, en otros puntos.
Así es, se espera que esta semana lo hagan otros 25 de los que están bajo tutela, pero el problema es infinitamente mayor. Hay 834 menores alojados pendientes de destino. Se han hecho ya 150 pruebas de edad y, excepto 4 o 5 casos, todos son menores. La solución que busca la Fiscalía es el reagrupamiento con sus familias, pero no hay colaboración. Solo se ha conseguido con 7 u 8 casos. Algunos escapan de las instalaciones. Las calles siguen llenas. Cree la consejera del menor, Marisabel Deu, que aún deambulan 2.500 personas.
Son entre 2.500 las personas que aún siguen vagando por nuestras calles, realizando asentamientos irregulares en zonas del litoral, en zonas portuarias, con esa inseguridad que están padeciendo muchas personas.
El presidente Vivas lanza un SOS.
Una situación insostenible desde la perspectiva de emergencia humanitaria, desde el punto de vista de la tranquilidad y de la seguridad de los ciudadanos de Ceuta. Esto no puede tener una duración larga en el tiempo. Ceuta no lo puede soportar.
1.400 han pedido ya vez para solicitar asilo, una forma de suspender la expulsión. La policía está desbordada, nos dice Eduardo de la CEP. A Ceuta le cuesta 3 millones de euros al mes atender esta situación.
Motiva despedida de Sergio Ramos, Corrochano, buenas
Hola,
tardes.
Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Está contestando las preguntas de los informadores en Valdebebas, donde se ha despedido Sergio Ramos, 16 años en el club, 22 títulos después. Como tú dices, muy emotiva en la alocución que ha hecho con el presidente, ha llorado. Acaba de llorar también al recordar a sus padres y su llegada al Real Madrid. Bueno, el asunto del contrato, muy rápido. Nunca me he querido ir del Real Madrid. No me voy por dinero. Me ofrecieron un año y una bajada salarial del 10% cuando acabó la Liga del Confinamiento. Yo quería 2 años. Con el tiempo acepté la oferta, pero el Real Madrid me dijo entonces que la oferta había caducado. Esa es la explicación de Sergio Ramos sobre su no renovación con el Real Madrid. Falta saber en qué equipo va a seguir jugando la próxima temporada, que todavía no lo ha desvelado. La otra noticia del día es Rafael Nadal. Ha anunciado que no va a jugar ni Wimbledon ni los Juegos Olímpicos de Tokio.
Gracias, Corro.
Hasta luego.
Te quedas en Mediodía Cope con
¿Y tú
la información
qué piensas?
Más...
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en carnicería, cervezas, droguería y en todos los congelados excepto helados.
Aprovechalo solo hasta el domingo 20 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 27 de junio, llamando al 1004.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma.
porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En El Corte Inglés tienes la nueva tecnología de los televisores Neo QLED de Samsung para vivir los partidos como en el estadio.
Con un contraste nunca visto, reproduciendo el 100% del volumen de color y con inteligencia artificial 4K y 8K.
Además, hasta el 24 de junio tienes hasta un 20% en una selección de televisores Samsung con las ventajas exclusivas de nuestros tecnoprecios.
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, quiero que escuches una imagen sonora, que hemos compartido esta mañana en las calles de París. Todo apunta a que se va a trasladar pronto a España, aunque aquí todavía no tenemos fecha. Desde hoy jueves, los franceses pueden estar en la calle sin mascarilla.
Bueno, todavía hay algunas personas que siguen llevando la mascarilla, pero es verdad que desde esta mañana ya veíamos cómo tímidamente la gente empezaba a quitársela, sobre todo la gente más joven, y quizás un poco de reticencia en la gente un poco más mayor, aunque la vacunación está llegando ya a casi todo el mundo, pero sí, teníamos un hábito y cuesta un poco deshacerse de él.
Es Pedro Iniesta, un profesor murciano que da clases de lengua y literatura en un instituto de París. Además de hacer esa foto tan precisa del alivio que supone el fin de las mascarillas, ha contado a Mediodía COPE que hoy es el primer día que ha visto la cara por primera vez de muchos de sus alumnos. Ha sido durante el recreo, porque de momento en interiores todavía es obligatoria. ¿Y en España cuándo? Es la pregunta. Se esperaba un pronunciamiento del Consejo Interterritorial de Salud, aunque todo lo que suponga pasos hacia adelante lo va a aprovechar, lo va a capitalizar Moncloa como un logro exclusivamente suyo. Los avances, ya sabes, son gracias al gobierno, que en cambio se ha mantenido de perfil cuando peor venían dadas. Nunca vamos a saber la cifra real de muertos por coronavirus en España. Los registros se vieron desbordados durante el inicio de la pandemia, apenas hacían test, y Pedro Sánchez no ha tenido ningún interés en corregir ese desfase. Pero hay organismos oficiales que sí lo hacen. Atentos a este dato que ha ofrecido esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Es del conjunto del año 2020. Contempla un exceso de mortalidad respecto al año anterior de 75.000 fallecidos. ¿Se puede asegurar con rotundidad que todos son por coronavirus? No, pero la relación es evidente. Un exceso del 17%. Desde que hay registros, en 1941, nunca han muerto tantas personas en España en un solo año. Por lo demás, en Cataluña hoy ha continuado el foro del Círculo de Economía, ese escenario que sirvió a Pere Aragonés para dar plantón al rey, pero solo un poco para alivio y argumento de Moncloa. Hoy los empresarios catalanes han defendido los indultos. Lo ha hecho Jordi Gual, que es vicepresidente del Círculo de Economía. Gual sostiene que los indultos no hay que verlos como una concesión inaceptable, sino como un inicio del diálogo.
Los movimientos políticos de estas últimas semanas no son concesiones inaceptables y mucho menos vergonzosas, sino el inicio de un diálogo político real, que para que sea útil debe acabar siendo un diálogo transaccional, en feliz expresión de nuestro querido amigo Juanjo López Burniol, ex vicepresidente del SERCLA. Un diálogo del que en algún momento puedan salir soluciones políticas que encaucen el conflicto.
Bueno, pues lo han escuchado, los empresarios catalanes defendiendo los indultos. Esto hasta que se vuelva a repetir lo del 1 de octubre, porque los condenados han señalado que lo volverán a hacer, que lo volverían a hacer. Y ya vimos las consecuencias, con decenas de empresas obligadas a abandonar Cataluña. Hasta ahora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios. 405 millones de vacunas en el aire en la Unión Europea.
Son las que Bruselas había comprometido con la farmacéutica alemana CureVac, que hoy ha comunicado una eficacia de apenas el 47% en su vacuna. Incumple los requisitos y queda lejos de las otras cuatro vacunas que se usan ahora mismo en España. Todas superan el 60% de efectividad en la prevención del virus y están por encima del 90% en la prevención de efectos graves.
Apenas 2 euros de ahorro en la factura de la luz, eso sería la escasa consecuencia de la rebaja que plantea el Gobierno.
Se da por hecho que la intención del Ejecutivo es volver a suspender el impuesto a la producción eléctrica como se hizo en 2018. Las compañías trasladarían esa bajada a los consumidores, aunque sus efectos serían muy bajos. Los expertos consultados por COPE consideran que la rebaja sería mucho más efectiva para el bolsillo de los españoles si se plantease un cambio en el IVA de la electricidad, que sigue en el 21%.
Y en su discurso de investidura, Isabel Díaz Ayuso ha lanzado una ayuda a la natalidad.
Mañana oficialmente será presidenta de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Vox. En el debate de investidura ha prometido 14.500 euros por cada hijo a las madres con menos de 30 años que lleven por lo menos 10 años viviendo en la comunidad.
Porque la falta de posibilidades económicas no puede seguir siendo un obstáculo para sacar adelante la ilusión de formar una familia.
Ayuso también promete bajar la ratio de alumnos por aula de forma sucesiva.
Y es el nombre propio del día, gran protagonista, llegó a Chamartín un 30 de agosto de 2005, hace 16 años.
Este recibimiento que tengo que agradecer a todos, ¿no? Que la verdad que para mí va a ser una imagen que no voy a borrar nunca de mi cabeza porque ha sido bastante bonito, ¿no?
Tenía solo 19 años y se notaba su juventud ante el micrófono en su primer día en el Bernabéu. 16 temporadas después, Sergio Ramos ha ganado 4 Champions, 5 Ligas, 22 títulos en total y ha marcado 102 goles en 671 partidos.
¡El córner! ¡Saca Modric! ¡Arriba, Thiago! ¡Remata Ramos! ¡Gol!
¡Gol! Es emblemático el que forzó la prórroga en el minuto 93 de aquella final de Champions contra el Atlético de Madrid en Lisboa. Hoy, Sergio Ramos se ha despedido del Real Madrid.
Esto, más que un hasta siempre, es un hasta luego, porque tarde o temprano volveré. Así que nada, muchas gracias a todos.
He podido contener la emoción en un acto en el que se han escuchado buenas palabras, pero se ha percibido también cierta frialdad entre Ramos y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Está explicando Ramos en rueda de prensa que no se va por dinero y no ha aclarado de momento dónde va a jugar a partir de ahora. En COPE y en COPE.es, el equipo líder de la radio deportiva analiza su marcha y repasa una historia de leyenda en el Real Madrid y en la selección española. Estamos contando los avances, constatándolos también, cada vez más importantes en la vuelta a la normalidad. Entre otros, la incidencia del coronavirus, que ya está en España por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes, cosa que no ocurría desde el verano pasado. Pero sin duda la mejor muestra es la realidad que se vive a día de hoy en los hospitales. Hubo que abrir en toda España unidades especiales para coronavirus. UCIs que ahora comienzan a cerrar, como ha ocurrido en el hospital de Fuenlabrada.
Conseguimos cerrar la UCI satélite que teníamos abierta para atender a los pacientes COVID de nuestra área y que ya por fin hemos podido integrar en la UCI convencional nuestra y la verdad es que todos muy contentos por todo el trabajo que hemos hecho.
María Jesús Luengo, con la que hemos hablado en el Herrán Cope, supervisora de la UCI de este hospital. Los datos de ocupación en las UCI de toda España siguen dejando esperanza. Ahora mismo hay 853 ingresados y la cifra sigue bajando. Mientras, aunque todavía no hay nada oficial, el gobierno de Boris Johnson estudia la posibilidad de eliminar la cuarentena a los británicos vacunados cuando regresen al Reino Unido. Si es que deciden pasar, por ejemplo, las vacaciones en España. Sería desde luego un impulso muy importante para nuestro sector turístico y lo avanza hoy el Telegraph, que es un diario que suele tener buenas fuentes dentro del gobierno británico. Títulos que nos acercan a la realidad y que hoy estamos preguntando por ese cambio significativo que ves en tu barrio, en tu ciudad y que también te acerca a la normalidad. ¿Qué falta todavía para que todo sea normal? Preguntas que hemos lanzado en el 637-230000.
Pues el cambio más significativo que veo es que la gente, por la zona que yo vivo, es muy responsable. Tenemos unas cifras bastante halagüeñas para quitarnos la mascarilla.
Yo lo que sí aprecio es mayor aforo de gente en todos los sitios, todo el mundo respetuoso con sus mascarillas, pero sí que se ve más gente en la calle.
Mejora la situación, pero estamos siguiendo de cerca lo que podría ser un nuevo colapso en nuestra sanidad este mismo verano por falta de sanitarios. Hace ya 3 meses que hicieron sus exámenes, pero todavía hoy los aspirantes a médicos residentes siguen sin tener claro el reparto de plazas. A finales de julio empieza su periodo de formación en hospitales, que todavía está en el aire. Rubén Prieto.
A diferencia de otros años, la modalidad online ha sido la elegida por el Ministerio de Sanidad para adjudicar cada una de las plazas, algo que no ha dejado conforme a la mayoría de aspirantes. Nos lo cuenta Alicia, que sigue esperando para conocer su destino.
Queríamos una elección con garantías a tiempo real. Nos parece bastante chocante que no se nos pueda dejar hacerlo presencial, debido a que hay muchas cosas que ya se han restablecido de forma presencial.
La realidad es que este nuevo sistema ya ha presentado problemas en otras ramas, como la de enfermería. Este retraso dificultará aún más el día a día de los hospitales y centros de salud. Así lo ve Alejandro Cuellar, portavoz de Formación Sanitaria Especializada Unida.
2.000 plazas quedarían después vacantes por renuncias posteriores, colapsando los centros de salud, los hospitales, aumentando listas de espera.
La incorporación de los futuros médicos residentes sigue en el aire a tan solo un mes de su incorporación.
Hablamos de pagos con el teléfono móvil extendidos ya en comercios de todo tipo y también cada vez más utilizados para pequeños pagos que tengas pendientes con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros. Esa quiniela que juegas semanalmente y dices, ¿cómo la pago? Venga, con Bizum. Es la aplicación más utilizada y acaba de reducir a 60 el número de pagos que puedes hacer cada mes frente a los 150 pagos que se permitían hasta ahora. Lo hace en principio para evitar el blanqueo gota a gota. La pregunta es si Hacienda controla estos pagos a través de esta plataforma tan directa que utilizamos con nuestro teléfono móvil, Bizum. Se lo hemos preguntado en Mediodía Cope a José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda.
No, propiamente no se vigilan las herramientas o las plataformas que se utilizan para los pagos, solamente se verifican y la agencia tributaria tiene esa información de los cargos y abonos de las cuentas bancarias y de los cargos con las tarjetas de crédito o débito.
Por tanto, no controla si estamos utilizando la aplicación, pero sí controla si en nuestras cuentas hay un pago periódico, habitual, recurrente. Hablando de pagos, te hablo de una idea que se extiende y que cada vez demandan más trabajadores. En vez de cobrar el salario mes a mes, muchos prefieren recibir el sueldo a demanda. Por ejemplo, cada semana o cada 15 días. ¿Qué se consigue con ello? Pues primero, no vivir el temido final de mes cuando se acercan los números rojos. Y segundo, más implicación de los empleados. Susana Moneo.
Si un trabajador necesita cobrar el día 12 del mes en lugar del 30, podría cobrar la parte del salario del trabajo realizado de esos 12 días de sueldo. Es una gran ventaja cuando en España el 22% de los empleados solo son capaces de llegar a fin de mes si se financian con tarjetas de crédito. Pilar Yácer es directora del Centro de Trabajo de Futuro en EAE Business School.
Permite evitar los préstamos, sobre todo fomentar una salud financiera de aquellos trabajadores que necesiten cobrar en un periodo que no esté establecido.
Si se requiere un trabajo extra por parte de las empresas.
Tener esos sistemas y esa tecnología, esa transformación digital, esto lo que va a lograr es que los profesionales que lo necesiten sean más productivos, estén más contentos en las empresas.
El 75% de los trabajadores españoles afirman que son partidarios de esta modalidad, aunque es cierto que todavía no está desarrollada en nuestro país.
En Canarias, mientras tanto, la Guardia Civil estudia la manera de seguir buscando a Ana y a Tomás Gimeno cuando se vaya el buque oceanográfico Ángeles Alvariño. De momento ha prolongado el rastreo del fondo marino al menos un día más. Los agentes pretenden encontrar un sistema parecido para poder seguir buscando pistas sobre la pequeña de un año, sobre su padre. Pistas que permitirían al menos poder dar el caso por cerrado y zanjar otras teorías, otras especulaciones sobre su paradero. Hablamos también de la nueva estación espacial de China porque ya tiene tripulantes. Son 3 los astronautas chinos que han llegado por primera vez a este campo de operaciones a 380 kilómetros de altitud por encima de la Tierra hasta allí acaba de llevarles la nave Shenzhou 12.
3, 2, 1,
ignition. Demostrar que también puede ser una potencia en el espacio, y de ahí su guerra por conseguir nuevos hitos a toda prisa. Y un protagonista más en este jueves, el hombre que solo fue superado por Miguel de Cervantes.
Si uno ha tenido la suerte de tener éxito y de que aquello que uno escribe es bien aceptado y bien recibido por los lectores...
Carlos Ruiz Zafón sigue siendo el escritor español más leído en todo el mundo. Hoy, Barcelona le rinde homenaje en el primer aniversario de su muerte con solo 55 años. El autor de La sombra del viento vendió más de 30 millones de libros y todavía hoy siguen llegando novedades suyas a las librerías de todo el mundo. Sefi García.
La ciudad de vapor, un libro de cuentos póstumo editado hace 6 meses, fue durante semanas el más vendido en España, Italia, Portugal y Latinoamérica. Está a punto de llegar a los lectores de Alemania, Holanda y Polonia. Le llegaron muchas ofertas tras el éxito internacional de la tetralogía que compone su Cementerio de los Libros Olvidados, pero no quiso que se trasladaran al cine. Emilio Rosales es su editor y amigo.
Él lo que consideraba es que la mejor pantalla del mundo es la mente de cada uno de sus lectores.
A pesar de que escribió guiones y compuso bandas sonoras, las creaba para poner música a sus libros. Tanto es así que Rosales nos habló de la felicidad del autor al conocer a John Williams.
Decía, en una novela, el estilo y la atmósfera es lo mismo que la música en una película.
Ya no quedan nuevas historias que conocer escritas por Ruiz Zafón, sí muchas esquinas que doblar con él en los mundos que creó para nosotros.
Sigue la información más cercana en Mediodía Cope.